Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Señoras y señores, les comentaba más temprano que íbamos a tener la suerte de contar con la presencia de gente que trabaja con el idioma, con la lengua, con la forma de comunicarnos, y todo surgió a partir de un interesantísimo encuentro planteado por la Academia Nacional de Letras y la Facultad de Información y Comunicación. Inclusive estuvimos hablando con la académica de número de la Academia Nacional de Letras, Virginia Bertolotti, hace algunas semanas, justamente convocándolos a ustedes e invitándolos a esa jornada. Y estaba en forma tan interesante planteada que dijimos, bueno, le tenemos que dedicar un buen tiempo en el programa para meternos en las penurias y placeres del trabajo con la lengua, los oficios invisibles del idioma. Y bueno, cumpliendo la promesa, aquí estamos justamente con la académica de número de la Academia de Letras, Virginia Bertolotti. Estamos con el editor literario de Alter Ediciones, Leonardo Cabrera, y escritor, y la correctora editorial, Florencia Isman. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Un gusto recibirlos. Bueno, ¿cómo surgió esta actividad?
Buenos días para los oyentes. Esta voz pertenece a Virginia Bertolotti. Muchas academias de la lengua festejan el Día del Idioma, que es un día que en realidad propuso la ONU para homenajear, digamos, a lo que son las lenguas de la ONU. Una de ellas es el español. Y nuestra academia, la Academia Nacional de Letras, lo ha festejado de diferentes maneras. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con la creación lingüística en relación al fútbol. El año anterior discutimos si las lenguas discriminan, si el lenguaje discrimina, si el español es una lengua que discrimina. Y este año decidimos hacer esta actividad mostrando un gran conjunto de oficios ocultos relacionados con el idioma, de trabajadores invisibles que colaboran con la creación a veces y con los procesos editoriales en otros casos. Y bueno, ahora mientras te escuchaba me doy cuenta de que si volviéramos a repetir esta actividad, un oficio invisible es el guionista radial, uh-huh. ¿Sí? Eso, otro de los oficios invisibles. Nos olvidamos también, por ejemplo, de los taquígrafos, que también es un oficio invisible de la lengua. Uh-huh. Así que bueno, no sería imposible que repitiéramos esto en algún momento con otros trabajadores invisibles de la lengua.
A mí me pareció muy interesante el concepto de esos trabajadores invisibles porque además tenemos una mirada muy muy romántica vinculada al tema del idioma, ¿no? Aunque después nos enojemos por las faltas de ortografía y por los mensajes de texto y el WhatsApp y los emoticones, la forma de comunicarnos a veces nos pueden dar dolores de cabeza, pero esos dolores de cabeza y esos enojos suceden porque tenemos una mirada, me parece a mí, ustedes me dirán si me equivoco, demasiado romántica. Entonces el concepto de la invisibilidad de muchos oficios me pareció que era interesante, pero además el otro concepto de penurias y placeres, ¿no? Eso también me pareció interesante. O sea, ¿quién padece trabajar con el idioma? Leonardo.
Sí, bueno, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Cabrera y gracias por la invitación.
Por favor.
Y saludos a los oyentes que están escuchando. Bueno, el tema es que todos en la mesa, ¿sí? Planteamos que es un poco indivisible la cuestión de la penuria y el placer en el trabajo con el idioma. Es como vas caminando y en el camino, bueno, hay charcos, hay momentos en los que decís, ah, ¿cómo resolver esto? Qué difícil es esto que parece tan sencillo a veces y es tan, tan pequeño en el trazado de este texto, del lenguaje, en la forma que está tramado acá, ¿cómo resuelvo este asunto? ¿Sí? Porque muchas veces está tan naturalizado, incluso en nosotros, ¿sí? el asunto del lenguaje como comunicación, que a veces nos topamos con momentos en el trabajo en el que es muy difícil resolver algo, ¿sí? En un texto literario, que es lo que yo hago, es muy complejo en ocasiones entender cuál es la mejor forma de ayudar a un autor a comunicar algo en un momento en el que se ve un sentido oscuro en un texto. ¿Sí? Entonces, hay un montón de ocasiones en el trabajo en la que es una penuria por la duda, por la incógnita, por esto está bien, esta es la mejor manera de hacerlo, yo puedo encontrar la mejor manera de hacerlo.
Uh-huh, claro. El tema de está bien y está mal, porque ese es todo un asunto, Florencia, porque me estaba recordando cuando García Márquez en uno de los congresos de la lengua planteó la eliminación de algunas letras, que después, digo, estaba claro que estaba haciendo una gran broma para discutir sobre estas cosas, que podemos hacerlo en esta charla, pero cuando uno se encuentra con formas de comunicarse pobres, lleno de falta de ortografía, y a veces criticás, ¿por qué escribís esto así? Mirá que esto lleva H, ¿no? A ver, lleva H, o va con B corta y no con B larga. En definitiva, te dicen muchas veces, hasta para provocarte, pero ¿se entiende o no se entiende? Entonces, cuando hablamos, cuando escribimos, ¿qué está bien y qué está mal?
Bueno, en primer lugar, perdón por mi voz, esto es una tormenta en la bicicleta, ya me dejó así. Gracias por la invitación.
Por favor.
Es un placer estar acá con ustedes. En realidad yo creo que, vos sabés que nos quedamos pensando después de la ponencia del otro día, que es verdad que esto de que el placer y la penuria van como de la mano. Uh-huh. Y yo me quedé días rumiando, ¿no? Sí. Después de esto. Me doy cuenta de que quizás lo más doloroso de enfrentar en mi tarea es eso, esa contradicción que tenemos de querer todo el tiempo hacer las cosas bien, como si hubiera un bien único. Exacto. Y absoluto. Entonces, vamos identificando por ahí autoridades que nos dicen el modelo de comportamiento que conviene o que es adecuado, y a veces no pensamos tanto en que lo que impera en ciertas situaciones no es tanto si va a la H, si no va a la H. Ojo que yo soy fan de la norma, ¿no?
Yo también, aclaro, claro, pero...
Pero es verdad que a veces escuchamos por ahí como juicios de valor que no sé si van tanto hacia el uso que se está haciendo de la lengua en esa circunstancia o hacia la persona. A veces se nos corre un poquitito y desviamos hacia el prejuicio a la persona y al grupo social que esa persona está representando.
Es barato, o sea, transferimos otras cosas subjetivas.
Porque en realidad si hablamos en términos como bien objetivos, sí, bueno, hay normas que debemos aplicar en ciertos contextos,
digo,
con más rigurosidad en algunos casos que en otros, yo qué sé, está permitido de alguna manera en el uso que en los mensajes de WhatsApp falten algunos signos de puntuación, que los tildes no estén, que las palabras vayan con grafemas que no deberían ser. Y funciona igual porque quizás en ese medio de comunicación lo que impera es la necesidad de ser comprendido. Si la coma al faltar genera una falta de comunicación, un error ahí, un malentendido, lo revisamos. Pero por ahí capaz que la norma así como estricta no rige, y hay otras normas que son de uso y que además tienen que ver con la identidad de la gente que se está comunicando, que son las que importan.
Lo que pasa que ahí también me parece que ha habido conductas pendulares. Uh-huh. Y esto te toca a ti, Virginia, como académica, que durante muchísimo tiempo la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, era la Biblia, ¿no? Vox Dei. Lo que estaba allí, es más, aún hoy te dicen, está o no está en el diccionario. Entonces, de ser la Biblia, después ahora se ha pasado a una corriente de opinión que es Satanás. Que no, que está imponiendo las normas, que está obligando a hablar de determinada manera, y como el lenguaje es algo vivo, no hay nadie que pueda poner esa normativa, ¿no? Entonces, capaz que ni lo uno ni lo otro, ¿no?
Sí, o sea, ni pelado ni con dos pelucas. Exacto. ¿No? A ver, es una noticia quizás para varios de los oyentes, el diccionario de la Real Academia Española en realidad no existe, o sea que... durante muchísimos años, bueno, desde la creación de la Academia, de la Academia Real, una de cuyas primeras tareas fue la confección del diccionario.
Recordemos la fecha porque no es un dato menor.
Sí, 1713. ¿Sí? Se festejaron hace muy poquito tiempo los 300 años. Entonces, se le da a este grupo de académicos una como tarea confeccionar un diccionario, que es el diccionario de autoridades, cosa que se hace muy rápido para la época, o sea, sale entre 1726 y 1729, o sea, hacer un diccionario es una cosa que lleva un trabajo,
sí, claro,
impresionante. Bueno, esta gente consigue hacerlo, y además es un diccionario de autoridades, o sea que bajo cada lema, bajo cada palabra ingresada, hay una cita de autoridad que documenta esa palabra. Eso conocido como el diccionario de la RAE, ya hace unos pocos años que no existe más, y en realidad lo que existe, lo que la gente consulta, por lo menos los que consultan en línea, es el diccionario de la lengua española. Ese diccionario se está haciendo, casi de, no de cero, pero está revisando fuertemente su planta, es decir, o sea, cómo está armado internamente, y además está contando, por lo menos para el caso de Uruguay, que tiene una comisión de lexicografía que trabaja mucho y muy bien, está contando con la incorporación tanto del análisis de la planta, o sea, de qué es lo que tiene que estar y qué es lo que no tiene que estar, y de cómo están presentados los términos y de qué términos tienen que estar, y de, bueno, términos en sentido general, ¿no? Y qué términos no tienen que estar y cómo tienen que estar definidos ideológicamente, por ejemplo, se incluye la marca de españolismo, o sea, aquellas cosas que se usan solamente en España y no se usan en otros países del mundo hispanohablante. Bien, eso con respecto al diccionario. Uh-huh. O sea, que esa, digamos, ese faro en el camino lingüístico ya tiene una forma un poco distinta. Por lo tanto, aún si lo utilizáramos como un único criterio de autoridad, que no hay por qué hacerlo, pero aún si lo hiciéramos, no estaríamos hablando de la misma obra de la que hablábamos hace 10 años. Con respecto a quién es el dueño de la legislación lingüística, eso es una discusión mucho más compleja, y más que pendular, digo, por lo menos en los últimos 20 años, podríamos decir, el papel de otras academias, además de la Academia Española, de la Real Academia Española, es creciente, y hay además en muchos casos un trabajo, digamos, colaborativo, interacadémico, que está todo eso amparado por el paraguas de una institución que se llama, perdón, que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española, que incluye a la Real como una más de uh-huh. las 22 academias. Ahora está discutiendo la entrada de una academia del español sefaradí, o sea, entró la Academia Guineo-Ecuatoriana de la Lengua, bueno, ahí toda otra discusión que no interesa ahora. Entonces, el extremo del péndulo de no hay que hacerle caso a nadie, digo, es una posibilidad, pero de alguna manera siempre le hacemos caso a alguien, ¿no? O sea, de hecho, así como las academias tienen una función, está quedando tan largo esto, así como las academias tienen una función estandarizadora, también los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me imagino que vos, Jaime, cuando llegaste a Montevideo, tenías un habla mucho más cercana al español rural, dado que venís de San José, que son hablas que tienen marcas de español rural, que fuiste borrando, porque los medios de comunicación en general no admiten ni periodistas ni locutores que tengan rasgos de español rural, salvo que estén hablando del campo uh-huh. o que estén haciendo sí. publicidades relacionadas con el campo. Entonces,
a tal punto, uh-huh. yo se lo he contado varias veces, me podían decir, yo me mudé a los 15 años, uh-huh. me podían decir cualquier cosa en San José, uh-huh. pero se te pegó la forma de hablar de Montevideo, uh-huh. era lo peor que me podían decir. Y después los de Montevideo te decían que hablabas como un canario,
claro.
Directamente, uh-huh. pero, o sea, cualquier cosa podían decirme que se me pegó de Montevideo, pero lo más ofensivo para recibirlo y como insulto era hablas como los de Montevideo. Uh-huh. Para demostrar lo que es,
sí,
lo
sí.
que
significa. Porque la sociedad eso. Es como muy letrada, muy compleja, como son todas las hispanohablantes, o sea, siempre van a tener, digamos, agencias de decisión, digo, a veces explícitas, como pueden ser las academias, a veces implícitas, como la escuela, los uh-huh. medios, la universidad, que tomamos decisiones lingüísticas todo el tiempo, favoreciendo Exacto. unas maneras de hablar y desechando otras.
Ya tenemos mensajes de oyentes, pero los vamos a compartir luego de la pausa. Estamos conversando con Virginia Bertolotti, con Florencia Itman y con Leonardo Cabrera aquí en Sábado Sarandí.